Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El plan extraordinario de reparto de 4.500 menores migrantes, el grueso procedente de Canarias, pasa este jueves por una reunión del Gobierno con el presidente Fernando Clavijo para fijar criterios más allá de la población de cada comunidad. Queda pendiente una conferencia sectorial con las autonomías, además de fijar la financiación del Estado. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La distribución de menores entre comunidades autónomas tendrá la población de cada territorio como factor determinante, pero también se apunta al PIB, la presión de acogida, el desempleo o el efecto de solidaridad. El propósito del encuentro entre la titular de Infancia, Sira Rego, y el presidente Fernando Clavijo es fijar criterios para el reparto extraordinario de 4.000 menores acogidos en Canarias y unos 500 en Ceuta. El alivio de la saturación de niños debe ser todavía abordado por el propio gobierno con las regiones en una conferencia sectorial a celebrar precisamente en Ceuta. El plan está además pendiente del tipo y la cuantía que deberá garantizar próximamente la vicepresidenta María Jesús Montero. El Ejecutivo, tan dado él a hacer de todo una campaña contra el PP, necesita de su implicación en una política responsable y solidaria y sigue pendiente la vía legal para la asignación de migrantes. Como recordatorio, los populares presiden 11 autonomías y cogobiernan Canarias.
Por otro lado, Rafael Hermoso, el hermano de Jenny, ha asegurado que mintió en varias entrevistas tras el beso no consentido que le dio Rubiales a su hermana. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
En sus primeras declaraciones había afirmado que su hermana no había sido presionada.
Rafael Hermoso, el hermano de Jenny Hermoso, ha sido uno de los testigos de hoy en el juicio contra Luis Rubiales. Ha ratificado ante el juez que sufrió presiones de Jorge Vilda, el ex seleccionador femenino, para que su hermana grabase un vídeo restando importancia al beso que le dio Luis Rubiales. El hermano de la jugadora se negó y Vilda le advirtió que eso podría tener consecuencias profesionales y personales para su hermana, como según él ocurrió, al no ser de nuevo convocada.
Dejó caer que mi hermana ya tenía una edad, que tenía ya una carrera y que si colaboraba las cosas le iban a ir bien, que las puertas de la federación iban a estar abiertas, pero que si no, no se sabía qué podía pasar.
En esta declaración, el hermano de Hermoso también ha contado que nada más terminar la imposición de medallas tras ganar el Mundial de Australia, su hermana le comentó que Rubiales le había dado un beso en la boca sin ella quererlo y que le había dado asco, aunque en las primeras entrevistas que él concedió contó que el beso de Rubiales no había afectado a su hermana, pero ahora ha reconocido que esto era mentira, que lo hizo por protegerla.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en Sevilla, la Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer en Brenes. Trata de esclarecer si entre la víctima y el autor confeso del crimen detenido poco después existía algún tipo de relación sentimental para determinar si estamos ante un nuevo caso de violencia machista. Yolanda Guirado.
La mujer asesinada tiene 28 años y es de origen brasileño. El detenido es un hombre de 40 años y, según la investigación, tampoco es de este pueblo sevillano.
No estaban empadronados aquí en esta vivienda. El presunto autor, pues parece ser que llevaba aquí sobre 8 o 9 meses viviendo aquí en Brenes aproximadamente.
Es el alcalde de Brenes, es Jorge Barrera, nos ha contado que el presunto agresor llegaba esta mañana por su propio pie al cuartel de la Guardia Civil. Ante los agentes reconocía el crimen y aseguraba que había matado a esta mujer bajo los efectos de la droga y del alcohol. Poco después, los agentes han localizado el cuerpo sin vida de esta mujer en una vivienda. A esta hora, Ángel, hay varias líneas de investigación abiertas, aunque se confirma que el detenido no tiene antecedentes por violencia de género.
4 y 4... 3 y 4 en las Islas Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. Muy buenos días a los ponedores y bienvenidos a los que se incorporan en esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón en este jueves. Estamos ya a 6 de febrero del año 2025. Nosotros llevamos desde la 1:30 de la madrugada poniendo calles y es que todavía nos quedan 2 horas de radio, que se dice pronto. Ana Quílez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Ahora ya sí que buenos días.
Ya, buenos días. Claro, y muchísima gente se está levantando ahora mismo para irse a trabajar.
Claro, haciéndose el cafelito en casa.
Claro, claro.
Y nosotras aquí estamos para
acompañarles. Están los nocturnos, que están a las 2, 3 de la mañana, 4, y luego está la gente que entra en torno a las 5 o 6 de la mañana en sus puestos de trabajo, y claro, esta es la hora clave en la que se despiertan y dicen, además, nos confiesan, pongo la radio según me levanto, y ahí estáis vosotros.
Claro, nosotros somos el... ¿Ay, cómo era? Lo del nexo...
El nexo unión entre los acostadores y los ponedores.
Exacto.
Tenemos ya un lío, no sabemos ni lo que somos.
Ya no sabemos ni
hablar. Tenemos muchísimas cosas que contarte. Hasta las 5 de la mañana vamos a hacer un pequeño repaso para que tengas el menú.
Pues vamos a comenzar con una acción que va a tener protagonismo durante todo el día en COPE, y es que vamos a hablar de la vivienda. Es una de las grandes preocupaciones de los españoles y queremos medir la temperatura desde sus diferentes ámbitos y aspectos. Además, nos visita Alba Molina, la hija de Lole y Manuel, celebra sus 25 años de trayectoria con un disco que es una delicatessen.
Vamos a conocer también cómo viene la información del tiempo en cuanto a este... con respecto a este jueves de febrero, que lo mismo no hace malo del todo. Ayer había 15 graditos en Madrid, muy ricos, a las 5 de la tarde.
Incluso...
Luego que se cayó la temperatura, a las 8 ya
pero
había
incluso
3.
Incluso como a las 10, 11 de la mañana no se estaba nada mal al sol, ¿eh?
Bueno.
Es verdad que también voy muy abrigada y entonces a lo mejor, pero se estaba bien, ¿eh?
Febrero tiene fama de ser un mes frío, ¿eh?
Sí, y
pero frío, frío, que hay veces que dicen, no, los fríos son diciembre y enero.
No.
Febrero hay veces que viene revenido.
Sí.
De hecho, de los más fríos, pero bueno, pues no vamos mal.
No. Pero también te digo, Bea, que eso no significa que no vaya a hacer frío, ¿eh? Porque hoy seguiremos con temperaturas bajas. Las mínimas se van a mantener sin grandes cambios, pero sí que bajarán en el Ebro. De esta manera, tendremos hoy termómetros de menos 4 y menos 5 grados en zonas como Soria, Teruel, Valladolid, Valencia y León. Y por este motivo vamos a tener también heladas en el interior peninsular, montañas del sureste, este de la meseta sur y sin descartarse tampoco en Mallorca. En cuanto a las máximas, bajarán en casi toda España, pero subirán en las montañas del norte. En cuanto a los cielos, que hemos dicho, ¿no?, que va a hacer frío y tal, pero por lo menos vamos a tener sol un día más. De cara a este día, pues eso, sí que es verdad que en Galicia va a entrar un nuevo frente que podría dejar algo de lluvia, y también en Baleares y en el Alborán habrá una dana que dejará cielos algo encapotados, con posibilidad también de alguna lluvia débil. Pero lo dicho, que en general va a hacer sol. Ya el viernes creo que va a venir con un poquito más de inestabilidad, pero de momento nos vamos a quedar con la felicidad del día de hoy, que vamos a tener sol.
No nos adelantemos.
Exactamente.
Mira, me da la tos y todo.
Por otro lado, vamos a seguir con nieblas densas en el centro y oeste de Castilla y León y en Lugo. Y luego también en Canarias se esperan hoy nubes en el norte de las Islas Montañosas con algo de lluvia débil, y también habrá calima en Lanzarote y Fuerteventura. Por último, las temperaturas máximas podrán aumentar un poco, pero el resto se mantiene... con normalidad.
Esta es la información del tiempo para el día de hoy. Hay un teléfono, te lo recuerdo, el 662-942-605, que es de WhatsApp, donde nos puedes dejar notas de voz, pues contándonos por qué eres ponedor. Queremos saber quién eres, queremos geolocalizarte, queremos saber dónde te encuentras. Vamos a ver los mensajes que nos han dejado.
Buenas noches, Pulpo, Bea y compañía. Ahora llevaba unas semanillas que no se escuchaba, quedando un poco jodido con la cabeza pensando en cosas y no estoy centrado. Y últimamente me acuesto muy pronto para no pensar y eso. La vida todo no son flores de colores. A veces pues pasamos por baches, por etapas malas y eso es una de las que estoy pasando ahora. Os he echado mucho de menos, la verdad. Porque no me deprimo con casi nada, pero las veces que me deprimo un poco, que estoy un poco triste, solamente con escucharos ya me saca esa tristeza y esa depresión. Canta escucharos de verdad, ¿eh? Sois todos maravillosos. No cambies nunca, seguir así. Y yo soy ponedor. Y escuchadme. Cuando queráis me hacéis una entrevista, que no voy a cobrar nada.
Buenas noches desde Granada. Soy María José. Pues me pasa como el oyente que ha llamado de Granada. Me acuerdo, me despierto, pero a las 4 de la mañana ya clavadita esperando hasta que llegue Carlito. Buenas noches.
A las 4 de la mañana ya están con la alerta puesta. Y algunos sin despertador.
Qué maravilla, ¿eh?
Sí, la verdad es que el que no te haga falta dormir más y estés bien, porque el que no puedas dormir es una faena.
Sí.
Pero esta gente se acuesta a las 11 y a las 4 está en pie porque realmente es que no necesita más. La cantidad de cosas que te da tiempo a hacer.
Y tanto.
662-942-605, teléfono de WhatsApp donde nos puedes dejar estos audios y luego los vamos a escuchar en este tren de voces, como acabamos de ver. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Buenas noches, bienvenidos todos a Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Justo en ese momento daré la del pulpo a Carlos Herrera, pero claro, hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política en el que vosotros, la audiencia, los ponedores, pues sois los auténticos protagonistas.
Tienes que meter todas las mañanas porque es cuando salen los pisos y nada, pues tener suerte de que en ese momento pues no haya habido muchas llamadas en el piso que han ofertado.
Bueno, en mi casa nunca hemos tenido una situación financiera demasiado buena y yo estuve un año, bueno, casi un año, estuve unos 9 meses trabajando como camarera para poder estudiar el segundo máster porque no estaba disponible en mi ciudad y tenía que irme a otra ciudad a estudiarlo y tener que pagar eso también, un piso compartido, etcétera.
Es cierto que también en muchas ocasiones me han puesto pegas, puesto que en primer lugar sería yo quien fuera como tal dueña, por así decirlo, de ese alquiler. Y claro, al no llegar al típico ratio de solvencia que se pide hoy en día, te echan mucho para atrás.
Bueno, atención porque lo que acabamos de escuchar son jóvenes que sufren la vivienda. La vivienda porque de hecho es uno de los mayores problemas que preocupan entre los españoles. Si te das cuenta, ahora mismo, los inquilinos destinan de media más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler en las principales ciudades como Madrid y Barcelona, cuando lo aconsejable es que esa cantidad pues no supere la tercera parte de nuestro sueldo, como mucho. Bueno, esto es una situación que también afecta a los jóvenes, donde solo el 15% vive fuera de casa de sus padres. Te voy a poner un caso. Enrique se llama esta persona que vas a escuchar, tiene 27 años y aún a día de hoy no se ha emancipado.
Los jóvenes no queremos más promesas, queremos llaves. Hace falta más cemento y menos papeles, porque en Europa los jóvenes se emancipan a los 26 años y en España luchamos con suerte hasta los 30 por un alquiler que nos consume el salario.
Es una frustración que es bastante común en muchos jóvenes y no tan jóvenes. Bueno, pues para explicar las claves de qué está pasando con la vivienda en nuestro país, tenemos a José García Montalvo, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra. José, ¿cómo estamos? Muy buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Pulpo.
Que digo yo que para contextualizar, ¿por qué nos cuesta salir de la casa de nuestros padres?
Bueno, yo creo que es importante contextualizar, ¿eh? Yo creo que es importante darnos cuenta que hace 25 años la edad de emancipación era 29,4 años Y ahora es 30 años, algo más de 30 años, por lo tanto estamos más o menos como estábamos hace 25 años. Y también es importante contextualizarlo dentro de lo que sería nuestros colegas de la Unión Europea, nuestros colegas de Europa, en Grecia, en Italia, en Portugal, en Malta. La edad de emancipación es aproximadamente 30 años, Portugal y Italia y Grecia suelen tener edades más altas que España. Por lo tanto, este es un poco el contexto. Algo pasa en el sur de Europa que tiende a mantener a los jóvenes mucho más tiempo en casa que lo que sucede en el norte, que bueno, con 20 años en Suecia o con 21 años ya se han marchado de casa, o como muy bien comentaba esta persona que habéis entrevistado, la media de 26,5 años que hay en la Unión Europea. O sea, algo evidentemente pasa y, bueno, sabemos lo que pasa.
Yo pensaba que también había otras causas que eran bastante importantes, como por ejemplo la educación, por ejemplo, ¿no?
Sí, sin duda, pero yo creo que hay causas más de tipo cultural y más de tipo estructural. El tema educativo, sin ninguna duda, es importante, pero es verdad que en el tema educativo, por ejemplo, pues han habido cambios significativos. En el caso español, por ejemplo, pues la tasa de abandono, que ha sido uno de los factores pues muy negativos en el caso español, que hemos llegado hasta el 30%, pues ha bajado muchísimo y estamos por debajo de la mitad de ese valor, aún muy por encima o por encima de la media de la Unión Europea, pero ha mejorado mucho. La proporción de universitarios está ya al nivel de los estándares de la Unión Europea, incluso en proporciones superiores a muchos países comparativos. Por lo tanto, yo creo que ahí hay factores que, por una parte, tienen que ver con factores culturales, hay factores que tienen que ver con factores salariales y de productividad de las economías comparativamente, y hay otros factores que tienen que ver con la propia evolución de los mercados inmobiliarios en cada uno de estos países.
Fíjate que un poco al hilo de todo esto que estamos comentando, tenemos también las declaraciones, el audio, el pensamiento de Nacho. Él tiene 27 años, es programador y nos ha contado las dificultades a las que se ha enfrentado en una de las 8 visitas que ha hecho a pisos con su pareja. Escucha esto, José, por favor.
Por ejemplo, en la primera nos gustó, pero eran 25 personas las que estaban entrando en competición. Es decir, que 25 personas, y de esas 25, el que mejor dato económico tenía entre dos personas o las que fuesen a vivir ahí, era el que entraba. Entre 25 personas, pues dos chavales jóvenes de 27 años, pues era imposible ganar esa casa.
Después de escuchar esto, José, entenderás que te pregunte por qué es tan caro independizarse. No hay suficientes casas, no hay suficientes pisos, sí. Hay mucho vértigo.
Lo que está describiendo es una versión, digamos, no demasiado extrema de la realidad. O sea, que hubieran 25 personas me parecen pocas. En muchos sitios las colas son, hay estudios que dicen que en 10 días, cuando se pone un piso en alquiler, en 10 días hay como 300 llamadas. El piso no dura más de un día en alquiler, pero hay como 300 llamadas preguntando por el piso. En el mismo momento en que se pone al alquiler, en 2 horas o en 3 horas has podido recibir como 10 o 15 llamadas y el piso ya tiene visitas programadas. O sea que hay un enorme problema de oferta. ¿Por qué? Pues porque durante mucho tiempo el alquiler ha sido el paria del sector inmobiliario español. Aquí solamente se construía para comprar y se daban desgravaciones a la piedra, desgravaciones a comprar, a la primera vivienda, a la segunda vivienda, etcétera. Con lo cual hemos aniquilado el mercado de alquiler en España, llegando a unos niveles. En el 2005 llegamos al 9,5% del mercado de alquiler, que es una cosa absolutamente absurda para un país que tiene un nivel de desarrollo como España. En países similares, pues están el 35, el 40 e incluso algunos por encima, ¿no? Y por lo tanto, esta que es la opción, lo que debería ser la opción, o que es la opción lógica en los países con un nivel de desarrollo similar al nuestro, de independizarse de los jóvenes, porque esta opción de la España de los años 60 y 70 de independizarte ya con la casa puesta, los visillos y comprando la vivienda, esto pasó a la historia. Pues claro, cuando te has cargado el mercado del alquiler durante 50 años, llega un momento en que cuando los jóvenes necesitan este alquiler, no existe. Ese mercado no existe. Hay muy pocas casas en alquiler.
Claro. Tenemos aquí a una ponedora que también está buscando piso. Ella se llama Alba. Y bueno, la suelen echar para atrás por este motivo.
Lo que digo, siempre echan para atrás el hecho de que seas tú sola. También en muchas ocasiones me han echado para atrás que yo sea mujer, puesto que algunos se piensan que no lo puedo conseguir. En fin, miles de impedimentos.
Es tremendo, ¿eh? Pero es una realidad. Actualmente está trabajando de indefinida en un centro de cosmética. Tiene 23 años. Lleva buscando piso desde hace un año. José, te quiero preguntar, por favor, ¿el factor de la edad y el género, tú crees que influyen en la dificultad de emanciparse? ¿O este es un caso extremo, lo que acabamos de escuchar aquí en Poniendo las Calles?
No. El factor de edad influye porque el factor de edad está muy correlacionado con el sueldo.
Claro.
Sabemos que los jóvenes ganan un 35% menos que los salarios que cobran los correspondientes más mayores. Y por lo tanto, si yo tengo una cola de 20, 30, 50, 100 personas, el propietario normalmente elige aquel que gana el sueldo más alto. Por lo tanto, si yo estoy en pareja, somos dos en lugar de uno, o si somos mayores, la presunción de que tu sueldo es más alto, pues es más elevada. De nuevo, si eres mujer, la presunción es que tu salario seguramente será menor que la media, porque de media las mujeres aún siguen cobrando un 25% menos que los hombres. Esto es en general, esto se corrige por el tipo de puesto de trabajo, etcétera, pero en cualquier caso, lo que sucede es que en estos concursos de belleza que se hacen para determinar, para que el propietario determine quién es la persona que se quedará con su piso, pues claro, el joven solo, y si es mujer, pues obviamente tiene muchas más dificultades.
Yo creo que estamos ante unos datos históricos en cuanto a la dificultad de salir de casa de los padres, pero, joder, en otros años, en otras décadas, estuvimos peor y logramos salir adelante. Las hipotecas eran al 18 o al 19%. ¿Qué es lo que ha cambiado, sí, José? ¿Por qué nos está costando superar este bache que estamos viviendo ahora, en el 2025?
Vamos a ver, yo creo que la crisis inmobiliaria del 2008 lo cambió todo. Entonces, si tú haces un recorrido por la emancipación de los jóvenes y la vivienda desde el año 2000, por ejemplo, ves pues que en el año 2000, como te decía, la era de emancipación eran casi 30 años, como ahora, y a partir de la expansión de la economía española de los años 2000 y tal, y basada sobre todo en el ladrillo, 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 pues los jóvenes decidieron empezar a emanciparse a edades más jóvenes. Y por lo tanto, la edad de emancipación bajó como un año y algo, cosa que no hacía tiempo que no se había visto. Pero claro, en el mal sentido, quiere decir, estos jóvenes se endeudaron, se hipotecaron, salieron del sistema laboral, se pusieron a trabajar pensando, pues bueno, que esa economía tan boyante que estaban viviendo en esos años continuaría indefinidamente. ¿Y qué les sucedió? Pues bueno, llegó el 2008 y en muchos casos se encontraron con una hipoteca alta y sin trabajo, que no podían pagar, etcétera. Y de nuevo la edad de emancipación empezó a subir otra vez, a subir, a subir.
Exacto.
Y a partir del año 2014, que comienza la expansión de la economía, o sea, hasta el 2013 tenemos una recesión brutal, pero en el 2014 empieza la expansión de la economía, sin embargo, los jóvenes no empiezan a reducir su edad de emancipación y, de hecho, a partir del 2000 incluso aumenta algo más. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque el aumento de los precios de la vivienda y, bueno, de los alquileres ya ni te cuento, no ha ido acompasado con la evolución de los salarios de los jóvenes.
Claro.
Si vemos los salarios en general, pues vemos que no crece muy rápidamente, pero bueno, van creciendo, pero los salarios de los jóvenes están muy estancados. Por lo tanto, y además, en general lo que se ve es que los jóvenes tienen unas trayectorias laborales donde los salarios aumentan más lentamente de lo que tuvieron sus padres. Y esto es lo que hace distinta la situación de la situación que tuvimos anteriormente.
Desde luego, las décadas de los 70 y de los 80, en aquella época se alquilaban mucho las habitaciones. Ahora estamos de nuevo con esa tendencia. Los chavales alquilan habitaciones y encima por unos precios bastante elevados.
Sí. Estamos en una situación donde es que en los años 80 ya empezó el tema del alquiler, ya empezó a ir muy mal, porque ya estábamos en niveles del 20%, o sea, niveles muy, muy bajos comparativamente. Y por lo tanto, nos encontrábamos con esta situación también con frecuencia. Pero como tú comentas, en esa situación, cuando a lo mejor nosotros éramos jóvenes, pues enfrentarte a una hipoteca era pagar un 17%. De tipo de interés, un 16% de tipo de interés, cosa que ahora, pues desde luego es mucho más bajo. La diferencia es que el precio de la vivienda es muchísimo más alto.
Sí.
Entonces, lógicamente, pues ahí tienes un trade-off entre que pagas menos intereses, pero que el precio final es bastante más alto.
Hoy estamos hablando sobre la emancipación, sobre las viviendas, los alquileres, los precios, lo caro que es todo. Estamos lanzando preguntas y espacios para que la gente nos deje sus opiniones en facebook.com/poniendolascalles y también en el WhatsApp del programa, el 662-942-605. José, ¿qué diferencia había entre antes y ahora para que volvamos al alquiler de habitaciones? ¿Cómo ha cambiado la estructura del futuro, ¿no? La estructura de, bueno, pues termino la carrera o empiezo a trabajar, pero ya me tengo que independizar porque también quiero tener mi propia libertad.
Sí, digamos, esto es así, y antes había mucho más que esa independencia ya empezaba con una vivienda en propiedad. Por lo tanto, era un tanto distinto. Luego, con el paso del tiempo, sí que la gente iba pensando más en el alquiler. Tú piensas que en los años 70, por ejemplo, o a principios de los 80, el alquilado del bloque era como se le veía como una persona, bueno, eso, un perdedor, este pobre que no puede ser propietario, que es inquilino y tal, ¿no? Yo creo que esa percepción ha cambiado mucho y en la actualidad los jóvenes no tienen ningún problema, ni lo ven como una cosa, ni muchísimo menos como una cosa negativa. Alquilar una bici, alquilar un coche, alquilar un patinete o alquilar una vivienda. Esto no tiene ningún problema. Y por lo tanto, eso quiere decir que se ha roto se rompió hace tiempo esa visión de que alquilar una vivienda pues te convierte en el bicho raro de la escalera. Pero claro, eso quiere decir que muchos jóvenes han dejado de percibir que nada más salir de la casa familiar tienes que tener una vivienda en propiedad. Eso quiere decir que la demanda de vivienda en alquiler ha aumentado mucho. Y como la oferta no ha hecho más que reducirse, claro, solamente en los últimos tiempos ha aumentado algo, aunque en los últimos año o año y medio no ha aumentado, pero en esa situación, pues claro, es que no hay vivienda para alquilar, y entonces no queda más que ir troceando las pocas viviendas que hay de alquiler, ir troceándolas en cosas más pequeñas, y eso se llaman habitaciones.
Te quiero poner ahora, por ejemplo, el caso de Carmen. Carmen es una profesora de inglés, ella es de Almería, tiene 29 años, y por motivos personales pues ha tenido que cambiarse de piso. Fíjate, ha estado tan apurada que tampoco ha descartado volver a casa de sus padres.
Cierto es que en cuanto a la situación que hay y el precio de todas y las habitaciones es muy complicado, pero no quería tenerlo como opción realmente porque me parece, no sé, como que lo hubiera sentido mucho como un fallo, ¿no? Como haber perdido todo, ¿no?
Claro, es que Carmen tiene ya una vida en Madrid y volver al nido pues significaría dejarlo todo, su trabajo, sus amistades. José, ¿tú qué consecuencias crees que tienen a nivel económico que se vuelvan a los hogares de los padres? Porque claro, es dar un paso, mucha gente lo interpreta como para atrás.
Sí, es como una especie de fracaso. Yo entiendo perfectamente a Carmen. Es que una vez que has conseguido independizarte, una vez que por necesidades, porque fíjate que el tema es que tengo que cambiar de trabajo y no encuentro en el nuevo trabajo. Es que el problema este de tener una tasa de propietarios tan elevada que hemos tenido en España durante tantos años ha generado una inmovilidad geográfica enorme. Y esto en los jóvenes de hoy en día es incomprensible. Hoy los jóvenes no están como hace 20 años o 25 años. La EPA preguntaba a desempleados e incluso jóvenes. Les preguntaba, oye, ¿vosotros os moveríais a otra ciudad, dado que aquí no tenéis empleo, a otra ciudad donde tuvierais empleo? Y la contestación era no. En el 70%, 75%, y alguien en Estados Unidos esto sería incomprensible. ¿Cómo que no? Ya me movería donde fuera. Pero claro, el problema es cómo te vas a mover si el movimiento significa ir a un sitio donde no hay alquiler y donde si tienes que volver a comprar tienes que pagar, pues yo qué sé, el 8 o el 10% claro, del valor de esa vivienda. Es que te hacen inflexible geográficamente. Y ahora el joven dice, no, es que yo quiero vivir, yo quiero trabajar y quiero vivir donde encuentre un sitio para trabajar. Y lo que no puede ser es porque no encuentre un sitio, me tenga que volver a casa de mis padres, porque yo tengo trabajo. En principio tendría que tener una vida independiente. Pero el problema es este, el problema es que cuando los jóvenes tienen recursos limitados, la inmovilidad geográfica casi a veces es una obligación, y esto es lo que es un digamos, es una situación un tanto anormal, que no debería ocurrir.
Sí, desde luego, estamos a punto de llegar a las 2 de la mañana, a la 1 en Canarias, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. También está el fenómeno de los boomerang kids, que son, bueno, pues esos adultos que han tenido que volver a casa de sus padres. Ese fenómeno está muy extendido en todo el planeta, no solamente ya en España.
Sí, es un fenómeno muy generalizado. Lo que sucede es que una cosa es tener que volver porque, bueno, de una manera transitoria o porque en parte quieres volver o tal, y otra cosa es, por ejemplo, tener una separación, un divorcio, etcétera, y no quedarte más remedio porque no tienes suficientes recursos por ti mismo para que volver a casa de tus padres, simplemente no queriendo, pero es un tema de recursos. Dos personas sí que tienen suficientes recursos a lo mejor para pagar un alquiler o ir pagando una hipoteca, pero cuando la pareja se rompe, pues eso genera un problema, ¿no? Y ya no te quiero decir de familias monoparentales. O sea, esto pues todavía más complicado, una mujer con un hijo o con dos hijos. A ver cómo con un salario puedes mantener esa situación, ¿no? Y de nuevo, eso también genera muchas situaciones de vuelta al hogar de los padres, que de nuevo, pues no parece que sea lo más lógico.
Fíjate, José, que no me he encontrado una persona tan bien preparada como lo estás tú para que me pudiese responder a las consecuencias que pudiese tener la emancipación tardía.
Bueno, digamos, la emancipación tardía es una situación que puede ser deseada o no deseada. Entonces, digamos, puede ser por las circunstancias que envuelven a la persona, o puede ser porque, bueno, en algunos casos, pues la situación económica no te lo permite o te lo haría muy complicado y pues prefieres no entrar en esta situación. Pero sin duda, la emancipación tardía lo que hace es, digamos, te hace comenzar tu proyecto de vida mucho más tarde. Entonces, cuanto más tarde empiezas tu proyecto de vida, pues bueno, hay cosas biológicas que funcionan con un ritmo independiente de cuál es tu decisión de emanciparte. Y si quieres tener hijos o si quieres hacer determinadas, pues bueno, si empiezas muy muy tarde, si te emancipas muy tarde y empiezas a pensar en estas cosas muy tarde, pues bueno, cada vez es más complicado. O sea que tiene todo tipo de consecuencias, tanto desde una perspectiva mucho más concreta como desde una perspectiva psicológica y de los efectos que tiene sobre la carrera laboral de los jóvenes.
Ya para finalizar, José, las soluciones que hay ante este problema, ¿cuáles son? ¿Qué hace falta? Nosotros como ciudadanos, ¿qué podríamos hacer? Porque los políticos no dejan de mentir, no dejan de utilizar a la juventud y sobre todo a la gente que está buscando una vivienda para decir que se lo van a solucionar, y ni uno ni otro se lo han solucionado.
Bueno, lo que hace falta es una política de vivienda que sea consistente y mantenida del tiempo.
Claro.
Hace falta una política que no cambie de un día para otro, hace falta una política cuyos objetivos estén coordinados entre los tres niveles de administración, la administración central, la autonómica y los ayuntamientos, porque en muchas ocasiones y en muchos países se ha visto, hay una descoordinación clara, los ayuntamientos no quieren producir más, pero gobiernos centrales sí que quieren, etcétera. Entonces, ahí hace falta unas condiciones que requerirían que todos nos pusiéramos de acuerdo en determinar que este es un problema muy importante y un problema estructural que hay que resolver, y que lo vamos a dejar al margen de las peleas y peleillas estas que tenemos normalmente, para considerarlo como una política que se va a mantener en el tiempo con unos principios, que no hace falta que sean muchos principios, con dos o tres principios básicos, pero que se mantengan en el tiempo. Por lo tanto, a resolver el problema de un día para el siguiente no hay esa medida, y si de verdad alguien piensa que esa medida existe, yo creo que nos está engañando.
Pues José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, ha sido un placer que estés poniendo las calles con nosotros aquí en la cadena COPE. Te mando un abrazo enorme y gracias, de verdad.
Un abrazo, hasta luego.
Ven, siéntate a mi lado, hablemos un momento. Tengo algo que decirte que tú debes saber. Es cierto que te amaba, no me arrepiento, pero el amor se escapa y ya no ha de volver. No quiero que te afanes pensando que tal vez tú logres que me quede a tu lado. Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer. Te juro que en verdad ya lo he pensado. Para decir adiós, vida mía, y que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo.
Comprendo por mi parte tu triste decisión, y aunque el corazón lo tengo herido, si no puedo tenerte, entonces pues adiós. No podremos fingir cuando el amor se ha ido. No quiero que te afanes pensando que tal vez yo implore que te quedes a mi lado. Guardemos el recuerdo de la primera vez, del amor que ambos hemos dado.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo,
el programa líder de la madrugada. Una historia,
protagonista,
sensibilidad
y expósito.
Seguro que te encuentras información relacionada con Ucrania, los rehenes de Oriente Medio, Donald Trump, ómnibus, los líos políticos de siempre. Hoy quiero salirme del carril para llevarte al pleno corazón de África. Es el vídeo de despedida que un soldado congoleño le manda a un amigo poco antes de ser localizado.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde.
En COPE y tienes permiso para emocionarte, porque yo cada vez que oigo a esta mujer me emociono, me encanta. Llevo muchos años escuchándola y admirándola.
Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos. Donde se creó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo.
Y es que hoy en Poniendo las Calles nos está acompañando una voz que ha marcado el flamenco pop y también la música de fusión de nuestro país, de nuestra España. Con tan solo 25 años de trayectoria, Alba Molina celebra este aniversario con un disco nuevo, tributo además a las canciones que han marcado su vida y también su carrera. Empieza duro, empieza fuerte, empieza valiente, como es ella, El sitio de mi recreo, uno de los himnos del pop nacional, y ella, con su vena flamenca, lo versiona francamente bien. Bueno, pues desde aquel inolvidable Despacito hasta los proyectos en homenaje a Lola y Manuel, Alba ha dejado huella con su autenticidad, con su versatilidad y con una conexión única con su público. Y aquí está, como una ponedora de calles más, una vez más, poniendo las calles con nosotros. Alba Molina, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Qué fresquito hace, ¿verdad, Alba?
Sí, la verdad es que sí. Yo cuando me he despertado digo, madre mía, vaya. Y la lluvia también no ayuda.
Es verdad. Oye, 25 años de carrera, ya has llegado a 25. Yo estaba ahí en los comienzos de tu carrera, Alba.
Ya ves. Pues hace un rato ya, sí.
Un rato.
Sí, la verdad es que parece mentira. Bueno, teniendo en cuenta que tengo 46 años, pues es más probable pensarlo así, pero en realidad me parece un disparate pensándolo así fríamente, ¿no?
¿Cómo te sientes al mirar atrás y ver todo lo que has logrado en todo este tiempo?
Bueno, me siento agradecida, porque no es fácil hacer lo que uno le gusta sin pasar por cosas, pues digamos, sin prostituirse, ¿no? De esta manera hablando, ¿no?
Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien.
He hecho lo que he querido, la verdad, musicalmente, y es que eso me avala, o sea, eso no ahí no hay duda, ahí no hay problema, ahí no hay, no se puede, o sea, no se puede competir con eso, quiero decir, ¿no? Otra cosa es que no quieras hacer una cosa o lo que sea y tengas que hacerlo, pero en este caso yo creo que lo que la sinceridad en la música es primordial, sí. y yo solo hago música que quiero, no hago otra cosa.
Alba, me puedes corregir si meto la pata en algo, pero a mí la guitarra que estaba sonando en esta canción del sitio de mi recreo me sonaba al estilo de Vicente Amigo.
Poquito. Sí. Es que es Vicente Amigo.
¿Es Vicente Amigo?
Y es Maite Martín y Vicente Amigo. Sí.
O sea, que sí. Te sigues rodeando de los mejores.
Sí, bueno, la verdad es que no voy mal, no voy mal. Voy bien acompañada, en este caso, de Maite, que es, bueno, para mí es un referente, y Vicente, ¿no? Que no es tan fácil. No, o sea, es más fácil colaborar con ellos que ellos quieran colaborar contigo, desde que también luego. es una suerte, ¿no?
Siempre has tenido mucha suerte, Alba, pero sí. Si nos damos cuenta, en el disco ese Despacito, que yo creo que marcó un inicio muy especial con la colaboración de tu padre Manuel Molina y con Alejandro Sanz, fíjate en qué momento ya estabas coqueteando con Alejandro Sanz, cuando en ese momento Alejandro
Nunca mejor dicho, ¿no?
Bueno, de todo, Alba, yo no me quiero meter en nada, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? Pero Alejandro Sanz en ese momento gobernaba el mundo, o sea, era número uno en todo el planeta.
Bueno, la verdad es que en realidad, Alejandro ahí lo que hizo fue darme una canción muy hermosa, que Déjame surcar una vez más. Y bueno, mi padre creo que gobernaba más que Alejandro en ese momento. Y perdóname, Alejandro, pero es lo que
muy
hay.
Bien. Qué coño,
entonces,
muy bien.
Claro, yo fue muy muy fácil, ¿no? Con mi padre era todo muy fácil, la vida era más fácil, en realidad. Entonces, hacer música con él fue bastante sencillo, aunque yo era muy pequeña. En realidad, y tenía 18 años, y con 19 creo que salió el primero, o 18, no me acuerdo. Que era muy niña, vamos. Entonces no sabía todavía hacia dónde iba, ¿no? Sabía hacia dónde no iba. Eso lo tenía claro. Pero bueno, dejarse llevar por estas personas, pues, hombre.
Qué grande.
Ya ve.
¿Cómo influyó en tu camino como artista? Los consejos de Manuel Molina, de papá, de Alejandro Sanz. Oye, toda la gente que te rodeabas siendo muy joven, Alba.
Pues mira, ayer justo hablando de esto, lo pensé, ¿no? Y digo, en verdad mi padre nunca me dio ningún consejo. Solamente me dijo, yo quiero que, o sea, yo con que me cuentes las cosas y yo me las crea, es suficiente, ¿no? No, yo quería a lo mejor apuntarme al conservatorio, quería hacer algunas cosas pues para potenciar, para ayudar, porque siempre es interesante. Pero él me dijo, haz lo que quieras, por supuesto, ¿no? Eso no ocupa lugar, pero en realidad que tú me lo cantes o que tú me lo cuentes y yo me lo crea. Y eso es lo único que me dijo.
Claro, claro.
Alejandro nunca me dijo nada, la verdad.
Bueno,
habría que preguntarle.
Ya caerá por aquí, no hay problema. Sabes que hay línea directa. Escucha, a lo largo de tu carrera, Alba, has explorado diferentes estilos musicales. A ti, no sé, ¿cómo sientes? ¿Cómo definirías tu evolución artística? ¿Y qué ha sido lo más desafiante en todo este proceso? Porque ahora eres completamente diferente a cómo eras cuando eras pequeñita.
¿Tú crees?
Sí, yo creo que sí. Suena mucho más contundente.
Bien, vale, me parece bien. Pues yo no siento, o sea, como es natural, realmente es tan natural como, o sea, para mí el escenario o la música en general, ensayar o crear o lo que sea, es lo más natural del mundo. O sea, no he vivido en otro sitio, en otra cosa. Mi cuna era mi madre, mi padre, mi abuela, todo el mundo cantando y todo el mundo bailando. Entonces, no tengo esa sensación de haber pasado 25 años, ¿sabes? Como no tengo ningún peso, al revés. Tengo una sensación de ligereza, como de fluidez, ¿no? Y no sé, en realidad lo que más me ha costado, por llamarlo de alguna manera, que parece feo, no me gusta costado, me gusta más pues pensar que ha sido un regalo primero y después una cuestión de crecimiento personal,
totalmente,
¿no?
Totalmente.
Lo que más me ha puesto nerviosa es cantar por Lole. Okay. Que yo nunca digo eso porque yo no canto por Lole, porque nadie puede cantar por Lole. Nadie. Y es ridículo. El que lo haga o la que lo haga, me da muchísimo coraje. Ya te lo digo. O sea, no lo entiendo. Porque Lole nada más que hay una. Y esa voz, esa manera de expresar y esa musicabilidad innata y esa forma no hay otra, ¿no? Y, y Manuel también. O sea, son tal para cual. Pero claro, al morirse mi padre yo necesité estar cerca, ¿no? Claro. Y hacer las canciones de Lole y Manuel ha sido una auténtica barbaridad.
Claro.
O sea, emocionalmente ni te cuento. Claro. Y personalmente ha sido un crecimiento, o sea, ha habido un antes y un después. Y profesionalmente ya, bueno, ¿para qué te voy a contar? O sea, yo estoy flipando. Ayer hicimos un concierto y antes de ayer otro. Y fue un concierto en un sitio muy chiquitito con 60 personas. Y fue precioso. Y es que esas canciones te cambian el corazón de sitio. O sea, no. Y llevo haciendo homenaje a Lole y Manuel pues 10 años, 9 años. Y cada vez que canto esas canciones me emociono, ¿sabes?
Muy
entonces
claro.
No, es lo que te digo, ¿no? Es verdad que ese ha sido como mi reto más no duro, pero sí fuerte.
Atrevido también.
Muy atrevido. Sí. Una loca.
En mi casa hay cintas de Lole y Manuel.
Claro.
O sea, hay cintas que compraban mis padres. Mis padres eran unos enamorados de Lole y Manuel, por favor.
Claro.
Y claro, yo era pequeñito y lo escuchaba y ahora tengo la suerte de estar entrevistando a su hija aquí en este programa de radio, donde nos sigue emocionando con sus canciones. Al igual que en la época de Cadena 100, también poníamos tus canciones y tus versiones que hacías, y sobre todo, ¿cómo te quería la gente ya en aquel momento?
Sí, la verdad es que sí. Oye, no,
claro.
no te puedo decir que no. Yo creo que al final eso se nota, ¿no? Como todo sale por los altavoces, yo creo.
Sí, es muy bueno.
Y cuando eres sincera musicalmente, no puede ser. Yo no me puedo hacer otra cosa, ¿no? No podría, no sabría. Es mi forma de vivir. Entonces, es como respirar, casi.
Claro. Hace unos minutos estaba poniendo de fondo la versión que haces en este nuevo disco del clásico Quizás. Además lo haces junto a una voz muy carismática, la de Silvia Pérez Cruz, Alba Molina.
Eso es otro nivel.
Hombre, es que ¿habéis sacado un disco para provocarnos? O sea, ¿queréis que suframos un poco? ¿Qué está sucediendo?
Bueno, la verdad es que yo a Silvia, bueno, todos los que han compartido conmigo este momento en este disco y esta celebración, digamos, esto ha sido un placer absoluto. Yo dirigirme a Silvia y que Silvia quiera cantar conmigo me parece, me da vergüenza en realidad, porque yo creo que ella es lo máximo, ¿no?
Claro.
Yo creo que es lo máximo. Hombre. Entonces, esa canción, que es una maravilla, y con ella, yo qué sé, yo todavía no me lo creo del todo.
Bueno, vamos a escucharla un poquito porque es
claro
una canción que
sí.
Emociona, o sea, da gusto este disco.
Por lo que tú más quieras, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás.
las voces de Alba Molina, de Silvia Pérez Cruz, que aquí, Alba, te tengo que decir que Silvia Pérez Cruz ya estuvo aquí poniendo las calles en el mismo estudio, en el mismo sitio donde estás sentada tú en este momento. Y hablaba muy bien de ti y de lo bonito que cantabas y las ganas que tenía de hacer cosas contigo. Y mira, al final han salido cosas adelante, ¿eh?
Qué bien, qué alegría me da.
Claro, ya sois las dos ponedoras de calles.
Ya ves. Ya ves.
Oye, Alba, en todo este tiempo, ¿qué has hecho más? ¿Amigos o te has deshecho un poco de la morralla?
Pues buena pregunta, oye. Nunca me han preguntado eso. Déjame que lo piense. Yo creo que tengo pocos amigos. Sí, tengo pocos amigos. No muchos conocidos, pero pocos amigos. Se pueden contar con una mano. Posiblemente en estos últimos 3 años de mi vida he cambiado muchísimas cosas y me siento posiblemente no sé cómo explicarte, o sea, yo ahora estoy en paz. Sí, ahora me siento en paz.
Ha sido una época donde te sientes un poco defraudada por la amistad, donde te pensabas que había.
No exactamente, porque ya a estas edades, pues lo único que a uno le interesa es mantener la calma, porque todo es mentira, ¿no? Y todo se va. Sí. A no ser que tengas un hijo o una hija como mis hijos, ¿no? O una madre como mi madre. Pero quiero decir, no es todo un plástico profundo, ¿sabes? El mundo es un plástico gordo, irrompible y no. Yo prefiero, en un mundo de ruido y plástico, prefiero ser de barro, no sé. Prefiero vivir en el campo, no quiero ir a Triana, ¿sabes? Yo soy de Triana, pero no voy a Triana ni qué más. No. Me quedo en el campo, me quedo con mis hijos. ¿No? Ahora no quiero ser embustera. Ahora no estoy haciendo deporte, pero he hecho mucho deporte. Hago mi ayuno intermitente, estoy perfecta. He cambiado muchísimas cosas de mi vida. O sea, ha sido una decisión, ¿sabes?
Sí, sí.
Y estoy muy muy contenta con mi forma, ¿sabes? Puedo decir de verdad que estoy contenta, sin euforia. Estoy en paz.
Estamos escuchando las canciones de tu nuevo disco, Alba. Suena francamente bien. Vamos a darle un poquito de placer a las orejas, por favor, porque también los ponedores necesitamos de artistas de la talla de Alba Molina. Podemos encontrar esta joya, esta versión, este homenaje, este tributo, esta canción de respeto hacia Fito y Fitipaldis, este Por la boca vive el pez. Aquí, Alba Molina, tiene que ser complejo salirte del rollo de Fito y Fitipaldis y llevártelo hacia Andalucía, ¿no? O sea, tiene que ser complejo, tu cabeza tiene que ir a 2000 por hora.
Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que yo siempre escuché esta canción y la tocaba por tango, ¿sabes?
Ole.
O sea, era como, no sé, me salía. Entonces yo digo, esta canción, a ver cómo me queda, a ver qué tal me queda. Y por eso la he hecho, me parece. Bueno, es que él escribe muy bien, me gusta mucho. Y no sé, y al hacerlo con Riqueni, Rafael Riqueni a la guitarra, pues la veo como... se ha puesto a coger un carácter como hippie, un poco hippie, ¿no? Sí. Pero trianera, por supuesto. pero como muy, no sé, la veo como bohemia, ¿no? me gusta mucho esta canción, sí.
Es verdad.
Y la verdad es que he escogido solo canciones que amo, no puedo hacer otro, de otra manera no.
Bueno, es un lujo que te has permitido y encima un lujo también para tus seguidores, que lo disfrutamos, ¿no? Que lo estás compartiendo con la gente.
Pues sí, la verdad es que es lo que te digo, ¿no? Todo el rato. Es un cúmulo de querer.
Desde luego que sí. Yo creo que el escenario aquí, Alba, es donde, bueno, pues donde un artista muestra en vivo sus lienzos musicales. Tú, por ejemplo, ¿has cambiado mucho las sensaciones que tenías al comienzo de tu carrera con las que sientes ahora en este 2025, este enero de 2025?
Bueno, sí, en realidad yo soy la misma, una niña chica, ¿sabes? Yo lo siento así. Lo que pasa es que la música te es una ventana abierta donde siempre te asomas y siempre sientes, o sea, yo en mi caso, no sé los demás, pero en mi caso es como la reconozco rápidamente, ¿no? Me siento como súper cómoda. Es como, prefiero, yo qué sé, cantar 3 horas que hacer muchas otras cosas, ¿sabes? Y no me siento nada de, no me... Hombre, algún día a lo mejor te sientes más incómoda porque estás afónica. Yo soy afónica, ¿sabes? Soy afónica, pero algún día puede estar mala, lo que sea, no te puede apetecer porque tengas algún problema, lo que sea, pero siempre es una salida la música para mí. Entonces yo siento mucha comodidad y sí me siento igual que siempre, pero con un poco de otra perspectiva, en realidad, sí.
Desde luego que sí. Comienzas una gira de promoción para darte a conocer, bueno, con el nuevo disco. Hoy estás aquí poniendo las calles. Sé que manejamos horarios bastante complejos, Alba, pero como siempre pido a todos los artistas que pasan por aquí, lo primero, de no haberte dedicado al mundo de la música, ¿qué hubiese sido? ¿Qué sector es el que admiras? Y luego que te dirijas a la gente que escucha de madrugada este programa de radio, muchos porque intentan dormir, otros porque están trabajando, otros porque comienzan a trabajar dentro de poco.
Claro.
Y también a los ojos y a los oídos de Carlos Herrera, que va a ser el que continúe dentro de un rato aquí en la cadena COPE, donde, por cierto, tu música y la de tus padres pues siente auténtica admiración.
Pues muchas gracias. Pues me habías preguntado antes algo de esto, ¿no? ¿Qué me has dicho? Perdona. Sí, porque ya estaba pensando en lo que te iba a contestar ahora. Lo de después. Sí. Vale, ¿qué me has dicho? Perdóname.
Sí, que te pusieras un poco en la piel de la gente que escucha este programa, que lanzases un
sí, eso
un
sí, pero antes me habías dicho otra cosa, ¿no?
Sí, que comienzas una gira de promoción para dar a presentar y a conocer el nuevo disco. ¿Nada?
Sí. Sí, en Madrid empezamos hoy la promo. Ya en Sevilla la hicimos. Y no sé si iremos a Barcelona o no sé. De momento estamos empezando hoy aquí y es la primera que hacemos. O sea que tienes toda la suerte porque vengo con las preguntas intactas. No le da mucha vuelta.
Muy bien.
Y bueno,
a los currantes, a los que escuchan este programa de radio, que somos líderes de audiencia, Alba, con orgullo.
Sí, pues nada, yo me encantaría que te escuchases el disco para que dieras tu opinión personal, para que pudieses llevar un día bueno, para que pudieses dormir, para que puedas trabajar bien, para que puedas llorar si te apetece, para que puedas descansar, no sé, es un disco bastante, o sea, sirve para todo, para hacer el amor, oye. A lo mejor has llegado ahora y quieres hacer el amor, pues claro, me parece muy bien. Entonces, te invita, el disco te invita, entonces yo te invito a que lo escuches y te mando un abrazo y un beso grande y bendiciones, muchas bendiciones.
Claro que sí, Alba Molina, pues que vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Nuevo disco, nueva aventura, nuevos éxitos y vas a estar recorriendo España. Gracias, Alba, un beso muy fuerte.
Gracias.
Seguimos poniendo calles, seguimos acostando y levantando España.
Pendo de tu delgado bien, unge con saliva mi sien. No es solo deseo esta cruz, pinta con tu dedo un vergel. Salto hacia tu sexo sin luz, llevo por espada un pincel. Es fiel a tu pecho un hueco, donde se abriga Lucifer. Encarnando bellos parques, que esconden la carne y la sed. Tengo claro que tu escudo es un trazo hecho piel, que habita espesos silencios. Déjame morir al borde, quiero pasear en desorden.
Con el aroma de Alba Molina en este estudio, las 4:59, una hora menos en las Islas Canarias, es un buen momento para que marques el teléfono gratuito de este estudio, es el 950-6006. ¿Por qué no entras en directo y me cuentas cómo le estás poniendo las calles tú a este jueves 6 de febrero de 2025? Estamos haciendo radio en directo, me encantará hablar contigo, me encantará conocer cuál es tu realidad nocturna, cuál es el motivo por el que no duermes. Enseguida vamos a, bueno, seguir avanzando. Arturo ahí estará, nos tiene que actualizar la información. También tengo que decirte que la próxima hora vamos a hablar con un ponedor para saber un poco más sobre los oyentes, así que vamos a seguir remando en la misma dirección, insisto, 950